UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Contraste de fases. Un programa para conversar sobre ciencia. Bueno, bienvenidos una vez más al programa Contraste de Fases. Esta vez es el último de la temporada, o sea, aquí tenemos la despedida veraniega. Y bueno, pues con nosotros está Maribel Navarro, profesora del Departamento de Producción Vegetal y Microbiología. ¿Qué tal, Maribel?
Hola, buenos días.
Que vuelves a repetir, me alegro. Además, menos mal que así viene una chica porque Pilar nos ha fallado también esta vez. Bueno, también nosotros con nosotros está Miguel Safera, profesor del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular y además investigador de Fisabio.
¿Qué tal? Hola, buenos días.
Y también con nosotros Luis Pérez, que es profesor de también del mismo departamento y investigador también de
buenos días, aquí aguantando los rigores del verano.
Sí, es que la verdad es que está haciendo calorcito. Así que
terrible.
Nada. Sí, este verano viene fuerte. Así que nada, vamos a tenernos que darnos algún chapuzón algún día. Y ya que estamos hablando del verano y chapuzones, pues vamos a hablar de una noticia que nos ha llamado bastante la atención porque tiene que ver con eso, también con el cine y bueno, la influencia que puede llegar a tener una película sobre la ciencia, en este caso sobre la ciencia oceanográfica. Se cumplen 50 años de la película Tiburón. Sí. Que es la película que nos hizo pegarnos un chapuzón en el mar durante una buena temporada. Yo la vi de pequeñajo, madre mía, es que realmente...
Sí, una película que marcó aquellos veranos.
Sí, sí, sí.
Ya le he dado miedo al agua.
Te metías en el agua y como te alejaras un poco, de repente pensabas en la película y batía los 100 metros lisos.
Bueno, saliendo del agua. Aunque esto va un poco de cine, en realidad también va de ciencia y de hecho lo que estamos hablando ha salido en la revista
Nature.
No en la revista Fotograma ni nada de eso. Y bueno, Manolo, que es más cinéfilo, ahora más, pero vamos, esto está basado en un libro cuyo título original en realidad es Mandíbulas.
Sí, Jaws es realmente en inglés tiburón, en la película se llama Jaws, Mandíbulas.
De Peter Benchley, ¿no?
La novela es de Peter Benchley.
La que se basaron para hacer la película esta.
Pero sobre todo es la película que luego lanzó a la fama Steven Spielberg,
claro.
Que es la segunda. Y entonces, bueno, pues lo más gracioso, entre comillas gracioso, es que, o sea, cosas así del rodaje, es que se hicieron tres tiburones de plástico para hacer pues las diferentes secuencias y demás, pero el problema está que se estropeaban constantemente. Entonces decidieron no mostrar el monstruo, más que solo lo imprescindible, con lo cual les quedó mucho mejor, porque como suele decirse, da más miedo lo que no ves que lo que ves.
Sí. Dosificar la exposición de... Del bicho.
Sí, sí, realmente el bicho le ves entero un par de veces. O sea, una vez cuando pasa por el barco y dice, creo que vamos a necesitar un barco más grande.
Y luego cuando saca las mandíbulas ahí.
Sí, ya comiéndose.
Están echando la carnaza.
Sí, bueno, es que el bicho en cuestión es un tiburón blanco, que normalmente miden entre 5 y 6 metros, pero el de la película mide como 8 metros.
Sí,
una bestialidad de tiburón que... Teóricamente sí que pueden alcanzar ese tamaño, pero es muy raro.
Sobre todo no lo alcanzan ahora porque desgraciadamente hay sobrepesca, es lo que viene a decir aquí en el artículo del Nature, cómo precisamente este hecho de que, bueno, sí, la gente le dio mucho miedo a los tiburones, pero al mismo tiempo despertó el interés por los tiburones y el estudio de los mismos, y entonces por protegerlos. Es curioso.
Sí, tuvo dos efectos contrapuestos. Primero, aumentó la fobia contra los tiburones, el temor, y incrementó también la matanza de tiburones en todo el mundo, pero también fomentó, digamos, las vocaciones por las ciencias marinas, también hubo un aumento a raíz de... Bueno, de hecho, uno de los protagonistas de la película es un oceanógrafo, si no recuerdo mal, ¿no?
El personaje, espérate, ¿cómo Dreyfus, se llama? ¿No? Dreyfus, Richard Dreyfus, sí.
Sí, intentan quitar que el tiburón sea tan enemigo, ¿no? Y divulgar un poco de la necesidad de conservar esta especie, ¿no? Porque, de hecho, dice la noticia que tiene más probabilidades de que te muerda un humano en el metro de Nueva York muerda un tiburón en la playa. Entonces,
sí, sí, dicen eso, que hay mucho, cada año hay más mordidas por humanos en el metro de Nueva York que ataques escualos.
Sí, sí, pero el humano no te arranca la piel.
Eso sí, eso es verdad.
Depende. Sí. Si te da una sepsis.
Bueno, también.
Ya. Al año hay unas 60 ataques de tiburón todo el mundo. Con unas 5 muertes de media. Bueno, 5 de 60, bueno. Pero bueno, pues claro, que son fatales o muy graves, porque a uno le cuesta un brazo o la pierna, aunque sobreviva, ¿no? Entonces, claro, siempre...
Sí, sí. No, y aparte, casi todos estos suceden en Australia, que allí es donde hay más, unas playas más, con más tiburones y demás, pero bueno.
Es que hay especies de tiburones que son más proclives a atacar, ¿no?
Sí,
que...
Claro, para ellos, nosotros somos una presa, un mamífero, y sobre todo el blanco, por ejemplo, muchas de las veces lo que va a ser a por mamíferos en tipo focas y cosas de esas.
Pero normalmente lo que pasa es que muchos de los ataques suelen ser a surfistas porque confunden la silueta de la tabla y tal. De todas maneras, yo lo que me pregunto es, ¿cómo sabemos las medidas de los tiburones? ¿Quién se tira al agua a medirlo? Eso, yo desde luego no.
Con las cajas esas de protección se puede acercar y medirlo bastante.
Sí, sí, exactamente. Es decir, esa sale en la película precisamente.
Con la jaula, sí, pero con la jaula de todas maneras.
Sí, sí. Que en el libro el personaje de Richard Dreyfus muere en el libro. Yo leí el libro, no está tan mal. O sea, me parece
que... el libro, si no me acordaba que moría.
Sí.
El spoiler
del libro. Bueno, siguiendo con la historia, pues ya que estamos con otra cosa también, que y en parte tiene que ver con verano, por los postres, o sea, de helados y cosas así. Bueno, pues que se cumplen los 175 años de Fanny Hess, la mujer que revolucionó la microbiología. Vamos, en microbiología hay dos cosas principales. Una es el microscopio y otra es los medios de cultivo, las placas de agar. Y esta mujer fue la que precisamente, pues dijo que había que utilizar eso para crecer los microorganismos. O sea, vamos a explicar un poco lo que es el agar. El agar es un tipo de gelatina, por decirlo así. Y lo que pasa es que viene de algas, ¿vale? Y entonces ese es un polisacárido y no es fácilmente digerible. Entonces, solamente algunos microorganismos son capaces de digerirlo, que son precisamente los microorganismos que viven sobre ese tipo de algas. Pero el resto de microorganismos no se lo come. Entonces, esto muy bien porque permite crecer a los microorganismos en medio sólido. Entonces, puedes aislarlos. Esa es la ventaja. Antes los microorganismos, estamos hablando del siglo XIX, pues la forma de estudiarlos, claro, se estudiaban todos juntos, por decirlo así, era muy difícil aislarlos. Se podía utilizar pues cosas como patata, gelatina, la gelatina que es una proteína, pero el problema que tiene la gelatina o la patata es que la patata es almidón, entonces casi todos los bichos lo comen, con lo cual al final te quedas sin la patata. La gelatina lo que tiene es que también se lo pueden comer, es una proteína, y además encima es que a partir de los 40 grados se empieza a licuar. Entonces se vuelve líquido, con lo cual los microorganismos empiezan a mezclar. O sea que en verano no puedes utilizarla. Y el agar aguanta muy bien, o sea, puedes llevarlo a ebullición, se mantiene sólido durante un gran rango de temperatura, hasta los 70 grados creo que no empieza a licuarse, y como no se lo comen los microorganismos, pues te permite que se crezcan de manera separada, haciendo lo que se llaman colonias. Y bueno, esta mujer es que se le ocurrió la idea, o sea, bueno, su marido era la mujer de un microbiólogo que estaba trabajando en el laboratorio de Robert Koch. Y estaba, pues el marido le decía, joder, es que tenemos este problema, no sé qué, mira lo que nos pasa, tal. Y esta pues utilizaba la, como era de origen holandés y Holanda tenía colonias en Java, donde allí utilizaban el agar las mujeres de allí para cocinar postres, pues se le ocurrió decir, oye, mira, ¿y por qué no probéis esto? Y bueno, pues a partir de ahí vino la historia.
Buen monólogo, Manolo.
Gracias, perdón, es que yeah. Me emociona.
No, sí, sí, la historia es muy interesante eso, que es contemporánea de Koch y le proporcionó, que estaba casada con este hombre que trabajaba con Koch, le proporcionó a Koch la herramienta para poder hacer sus cosas y fue la base, que ¿no? Para poder aislar el bacilo de la tuberculosis.
Sí, ¿no? Sí,
estamos hablando de 1880 y tantos, sí. ¿No? Por ahí, para que se sitúen los oyentes en la época. Y eso, como decía Manolo, lo que hoy se llama Indonesia era una colonia holandesa y ellos utilizaban este producto de algas para cocinar y esa ocurrencia de utilizarlo para hacer medios de cultivo. Eso.
Sí.
Sí, bueno, y de ahí salió la agarosa también, ¿no? Que la agarosa, tanto en biología molecular. Que...
Claro, es que no solamente es a partir de ahí cuando... O sea, no solamente permite crecer bacterias o microorganismos aislados, es que te permite precisamente... hacer cuando lo purificas ese agar, ese polisacárido
y células eucariotas tumorales, porque también hay un ensayo también. El sozagar que lo pones y las tumorales que son más agresivas, las que son más metastásicas, sí, y tal, forman colonias, sí. Mientras que otras no, entonces es una manera de distinguirlas o separar las más agresivas.
Bueno, en la virología también se utiliza mucho el agar, el sofagar, para precisamente airar las calvas de producción,
claro,
de halos.
Para la producción de calvas, sí. El ensayo de formación de calvas.
¿Tú ves cómo va destruyendo las bacterias ahí en la placa, el virus. Pero bueno, la noticia es curiosa porque realmente, para que veáis cómo se evoluciona en los diferentes campos científicos, o sea, el agar permitió aislar a los microorganismos y que poder estudiarlos de manera pura. ¿No? Es decir, este microorganismo hace este, no hace este, hace el otro, pero ahora resulta que la microbiología está intentando entender las interrelaciones entre los microorganismos, o sea, estudiar la combinación.
O sea, pero, el cocultivo.
El cocultivo, efectivamente. Y entonces están, claro, necesitas crecer a dos microorganismos sobre el mismo medio, pero sabiendo cuál es cuál al mismo tiempo. Entonces es muy curioso, hay una noticia ahí de cómo han visto que un aspergillus del suelo se relaciona con un bacillus y todo. Está a lo mejor tú lo...
Sí, es muy interesante cómo coevolucionan los dos microorganismos y los científicos estudian a lo largo de años, ¿no? Esta interacción en placas con agar, que también le ha dado un medio disponible para estudiar esta interacción entre dos especies muy diferentes.
Sí, como una bacteria y un hongo empiezan a comunicarse entre ellos para decir, oye, llámame este polisacárido que me quiero pegar a ti. Vale, muy bien, pero entonces tú haces esta cosa para evitarme contaminaciones. Es un diálogo molecular bastante interesante. Sí, ¿no?
El caso es que 140 años después todavía se siguen usando las placas de LBAGAR, etcétera, para microbiología.
Y que no falte.
Años, sí.
Y por muchos años, ¿no? De hecho, cuando hay escasez, durante la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra consideró que el agar es material estratégico. Y entonces buscaron alternativas, porque casi todo se saca ahora mismo en aquellos tiempos de Japón. Pero ahora se saca casi todo de Marruecos. Y entonces, bueno, los ingleses intentaron ahí con algas de la zona suya, porque tienen un montón de costa, pero veían que no era tan bueno los polisacáridos como los que tienen estas algas que están en Marruecos. Entonces, es muy llamativo. Bueno, seguimos con el verano. Y la otra noticia, esta es un poquito más mala, es que como el año pasado, pues en fin, nos ha vuelto el virus del Nilo. O sea,
pues sí, otra cosa que tiene verano es que llegan los mosquitos, y los mosquitos muchas veces son vectores de otros patógenos, en este caso virus, y en España pues ya llevamos un par de veranos con alertas de un virus que se llama el virus de la fiebre del Nilo, porque es un virus originariamente africano, que se transmite por mosquitos. Y ya tenemos, en la provincia de Almería ya se han declarado prácticamente todos los municipios en alerta por presencia de este virus. El verano pasado tengo aquí como 69 focos de virus del Nilo en toda España, la mayoría concentrados en la provincia de Sevilla y en Andalucía Occidental, donde llegó a haber muertes, aunque no tengo anotadas cuántas muertes.
Creo que una decena, por lo menos. Decena de muertes.
Aunque en la mayoría de los casos no causa un problema grave, puede producir fiebre, dolor de cabeza, y en un pequeño porcentaje, creo que he notado un 1%, meningitis.
Sobre todo fue en personas mayores, creo.
Pero en ciertas personas puede es verdad que puede ser mortal, ¿no? Entonces, bueno, se transmite por un mosquito, y probablemente las que los que tienen la población de virus son las aves. Las aves lo tienen.
Cigüeña,
Los mosquitos pican a las aves y luego pican al humano y le transmiten esta enfermedad, que se hizo, era una enfermedad africana sin demasiado renombre hasta que en el verano de 1999 se encontraron con un brote en Estados Unidos.
En Nueva York, que en, se piensa que eran.
En Nueva York.
Sí. Se piensa que llegaron por un cargamento de neumáticos.
Sí, sí, eso creo. Agua, esto que es, claro, los mosquitos, donde hay un poco de agua estancada, y con larvas de mosquito, y parece que en un neumático donde pues habría agua tal, y le llegó, colonizó a las aves de esa zona, y de las aves, pues pasó a los humanos. Sí, una de las cosas que se recomienda y que se está recomendando eso es evitar las aguas estancadas. O sea, no. Sí. De eso, de maceteros, de recipientes, lo que sea, eso...
Sí, pero eso, fíjate tú, o sea, es que es difícil, digámoslo así, porque todo el mundo está regando los jardines,
todo el mundo tiene algo en su jardín que es donde puede acumularse algo de agua y claro, es imposible.
Sí, sí,
sí, no, no.
¿Y es una especie de mosquito en concreto? O...
Sí, es el mosquito común, el Culex pipiens, no es el mosquito tigre, que es el que nos está preocupando ahora aquí en Levante, el que había antes... Que sí, ahora, sí, es que... En esta zona precisamente se está desplazando por el mosquito tigre.
No, no, o sea, realmente es un poco... También es el Aedes aegypti, ¿no? Es, también es uno de los que creo recordar que también...
Sí, es
son varias especies, sí. Los del género Culex son los típicamente asociados con fiebre del Nilo.
O sea, que es el mosquito común, como has dicho. Sí, pues vaya.
Sí, que nada.
Otra precaución.
Hablando de mosquitos... la campaña está de soltar mosquitos macho, estériles y tal, ¿está funcionando de los tigres?
Creo que
no?
Sí. Eso fue en Estados Unidos.
No, y aquí. En
aquí también.
Sí, sí, se ha soltado.
¿Lo han hecho? Ah,
sí,
pues
sí, lo que no sé si está funcionando, pero...
Bueno, pues lo veremos el año que viene.
Que sí.
A lo mejor después del verano, pues podemos hablar de eso. O sea, de la Aedes aegypti es el mosquito tigre, ¿no?
Sí, perfecto.
Sí, sí. Pues a ver si hay suerte y efectivamente lo desplaza. Bueno, estaría bien. O sea, que la biología molecular viene al rescate.
Sí, sí, sí. Hemos metido ahí una quinta columna entre los mosquitos.
Y ya que estamos con biología molecular, pues vamos a pasar al otro tema, que aquí ya lo hemos comentado algunas veces, pero que bueno, que cada vez parece ser que va a ser una herramienta de diagnóstico bastante precisa. Va a ser el encontrar DNA tumoral en muestras de sangre. Hay una noticia aquí que nos ha llamado la atención por eso, porque han encontrado que el DNA tumoral parece estar presente ya en la sangre, se podría detectar 3 años antes de que te puedan diagnosticar un tumor. Eso aquí Miguel nos puede decir.
Sí, bueno, es que cuando te diagnostican un tumor muchas veces tienes un tumor in situ que no ha dado ningún síntoma, etcétera, y no, por tanto no lo... Pero sin embargo sí que puedes encontrar ese DNA en la, en la sangre. Bueno, en realidad no solamente es DNA lo que se busca, también se busca otro tipo de marcadores, ¿no? Se empezó primero con las células propias tumorales circulantes, ¿no? Luego con vesiculitas que sueltan las células como son los esomas, ¿no? Que estudiando su contenido y tal también se puede ver. Ahora están con los ácidos nucleicos, ¿no? Que se pueden encontrar. También se ha intentado con proteínas y tal. De hecho, en cáncer de ovario hay un patrón de unas pequeñas proteínas, ¿no? que identifica a las pacientes y tal, pero en el caso de las proteínas lo que pasa es que muchas están degradadas y no en sangre y tal, y no se puede realizar
identificar bien.
Identificar. Con el RNA, por ejemplo, tampoco mucho porque se degrada bastante, pero con el DNA sí que se están encontrando, el DNA libre, que pueden encontrar, normalmente lo que se busca son mutaciones específicas, ¿no? Que aparezcan, ¿no? Entonces, si aparece una mutación, pues cuentan DNA de RAS, ¿no? Con de KRAS, por ejemplo, una mutación en el codón 12 o el 13 y tal, pues por ejemplo, pues ya sabes que hay bastantes probabilidades de que en algún sitio haya algún tipo de tumor en colon o nada. Entonces, pues realmente esto es el desarrollo de lo que se llama biopsias líquidas, que va a dar mucho que hablar en el...
Y el DNA tiene más capacidad de resolución, ¿no? Porque en esta noticia identificaban hasta décadas antes de desarrollar el cáncer.
Sí, el DNA lo que pasa es que se mantiene, es más, no le pasa lo mismo que el RNA, que se degrada y tal. Entonces, es más, evidentemente, si vemos, por ejemplo, que son capaces de sacar secuencias de DNA de fósiles y de todo esto, pues
sí, sí.
Más en sangre, ¿no? Y tal. Y la verdad es que es lo que la cuestión es que desde que tenemos una célula que se maligniza, ¿no? Y empieza a formar un tumor in situ que no es detectable hasta que realmente el tumor da la cara y empieza pues a metastatizar y tal, hay un tiempo largo que a veces puede ser incluso décadas. Sí, pero si ahora tenemos herramientas como para detectar ese DNA que ya está circulando, pues evidentemente, pues ahora la cuestión sería, encontramos ese DNA, sabemos posiblemente que hay un tumor, ahora hay que buscar exactamente dónde está el tumor, ¿no?
Claro.
Que ahí entran otro tipo de herramientas que se están desarrollando, ¿no? Pues herramientas de diagnóstico basados en el metabolismo, sondas, por ejemplo, ¿no? Sondas y tal, ¿no?
Sondas de DNA a lo mejor no.
No, no, fundamentalmente ahora, por ejemplo, para detectar los tumores suelen ser muy dependientes de glucosa, por ejemplo.
Ah, claro, sí, tal, que tiene un metabolismo
acelerado. Imágenes, pruebas de imagen de consumo de glucosa y tal, pues ya para detectar específicamente dónde puede haber esos focos, ¿no?
Sí, es que aquí pone
todo hay que combinarlo.
Aquí pone que, bueno, que o sea, es un estudio que empezaron a recolectar las muestras durante 1980, o sea, ya hace casi 40 años. Y entonces, bueno, pues de ellas 26 personas, que de esas que habían empezado a investigarles durante todo este tiempo, 26 personas desarrollaron cáncer y entonces, claro, fueron hacia atrás a mirar esas muestras de sangre y decir, anda, pues aquí resulta que están esos marcadores, o sea, que antes de, mucho antes de diagnosticar el tumor.
Claro, lo que pasa es que en aquel momento a lo mejor no tenían
no tenían
el conocimiento a lo mejor de qué buscaban.
Sí, sí, pero está bien que ya decían, vamos a ver si en el futuro aquí alguien desarrolla algo que pueda...
Sí, se podría realizar algún kit, ¿no?, de detección precoz, de cáncer.
Sí, no, o sea, ahora ya hay kits para sacar el DNA libre. Que hay pequeñas cantidades
durante el embarazo, ¿no? Así miran el DNA del feto, ¿no? En sangre de la madre.
Sí, o sea, pero que ahora hay kits específicos para sacar ese DNA y tal, ¿no? Yo no lo he utilizado, pero creo que lo vamos a utilizar en el futuro, porque estamos escribiendo un proyecto sobre el asunto. Así, pero que sí que aquí con mucha sensibilidad y
sí, no, está claro, evidentemente tiene que ser el hecho de que digan que las muestras estas que no estaban conservadas, o sea, cuando se conservaron los años 80 no se pensó en cómo había que conservarlas para la biología molecular del siglo XXI.
Ya, y pero entonces, el DNA se conserva muy bien, si fuera RNA pues ya la cosa dependería, pero el DNA se conserva
pero aún así dices, tiene que estar en una cantidad significativa para poder detectarlo incluso.
Lo que es más importante es que se vea la importancia que tiene lo de los bancos de tumores también. Y los bancos de muestras que se van guardando y que luego son muy importantes para poder hacer estudios retrospectivos y ver que realmente esos marcadores han aparecido ahí, ¿no?
Las muestras de sangre, puesto que, como decíamos, ¿no?, han ido hacia atrás. O sea, personas diagnosticadas se supone que se someterían regularmente a reconocimientos médicos o que sea, eran muestras de sangre 3 años antes de su diagnóstico. Miran estos marcadores de DNA relacionados con tumor y ven que están. Claro, se trataría de ir a hacerlo, pero ir hacia adelante. Coger pacientes, ver, usted tiene este marcador, pues a ver cuándo le diagnostican a usted o no.
Sí, o lo que dice Miguel, empezar a buscar dónde está.
Eso tiene que ser predictivo.
Sí, pero también ten en cuenta que hasta si lo estás haciendo en plan estudio, a la persona que le digas que tiene te encuentra un marcador que a lo mejor pasa de desarrollar cáncer, pues en fin.
Hombre, pero es como cuando empezaron a salir los marcadores BRCA y todo esto, es decir, a una mujer, oye, mira, tienes una probabilidad muy alta de tener cáncer de pecho, cuídate, ya. Tienes que estar vigilante, tal,
sé qué. Sí, pero está muy bien para, por ejemplo, eso, cuando tienes la mutación y descartas al que no la tiene, y ese le da la tranquilidad, pero al otro le pones en un estado de vigilia. De hecho, cuando te hacen en los estudios genéticos, primero te tiene que ver el psicólogo para ver si estás preparado para recibir la noticia.
Claro.
Su conformidad y todo eso, claro.
Sí, muy bien. Y bueno, otro de los avances, ya que estamos con avances, pues el otro que también está, en fin, modificándolo todo, es precisamente el uso de la inteligencia artificial y de los algoritmos, que no es lo mismo. O sea, entonces resulta que otra noticia que nos llama la atención es que han conseguido hacer diseñar unas enzimas utilizando algoritmos de predicción de cómo debían ser. La verdad es que el artículo me lo he leído un poco por encima. Estoy buscándolo aquí, ¿dónde está? No lo encuentro. Aquí está. O sea, vamos a ver, ellos te dicen que es diferente que la inteligencia artificial, ¿no? O sea, lo que han hecho es utilizar unos algoritmos basados en el conocimiento físico de cómo deben plegarse las proteínas. Y entonces, bueno, pues con eso han conseguido precisamente pues unas nuevas capacidades catalíticas, ¿no? O sea, vamos a ver, la inteligencia artificial lo que hace es que mira las proteínas que hay y qué función hacen, y entonces replica esas estructuras, por decirlo así, y va intentando jugar un poco con esa estructura hasta que consiga algo nuevo. Mientras que lo de los algoritmos, no. Los algoritmos es que tú le dices, aquí tienes esto es lo que queremos conseguir, y empieza a probar a ver si funciona, a ver si lo consigues, ¿no? O sea, un poco ahí forzando. Entonces, bueno, pues aquí han conseguido esto que dicen que es muchísimo más eficiente, y además que incluso han encontrado que, bueno, algunas predicciones de los sitios del centro activo no eran tal como ellos pensaban, no necesitaban un tipo de aminoácidos, podían hacerse con otros, o sea, ha sido bastante curioso.
Yo también me pierdo un poco en los detalles tan finos de esto, pero vamos, un poco la idea de coger enzimas ya existentes, enzimas reales, y combinando parte de esas enzimas, y el ordenador les predice qué combinación de fragmentos es la que le da la estructura base más idónea, ¿no? A partir de ahí ya luego pueden, bueno, con lo cual se evitan bastante trabajo de ensayo y error, ¿no? Porque antes creo que sería empezar a ensayar y ensayar
a ver cuál funcionaba y ya está.
Cuál es la que tenía más actividad, y ahí ya la inteligencia artificial les va guiando cuál es el armazón estructural que les va, en principio, tiene más posibilidades de darle más actividad.
Les coge las piezas del Lego.
Sí. Más o menos. Aparte, ellos han encontrado, dicen, una proteína que, o sea, hace una determinada función que, bueno, pues es más corta de las que existen en la naturaleza, muchísimo más corta, y entonces y además el centro activo es bastante distinto a lo que existe en la naturaleza, simplemente por ese tipo de predicciones. También es verdad que, claro, tú lo piensas, y en la naturaleza, como hemos dicho antes con los microbios, las enzimas no están solas, están con un montón más de cosas ahí en la célula. Entonces quizás esas cosas que han quitado son precisamente lo que permite a esas enzimas naturales interaccionar con sus vecinas. Y aquí ahora mismo, pues no, tú te has centrado solo en que hagan esa actividad química y punto, pelota.
Y lo vas a hacer en un tubo de ensayo.
Y te da lo mismo lo que haya. No, lo que te gusta es que esté estable en ese tubo de ensayo, que haga lo que tú quieres en ese tubo de ensayo.
Entonces, claro, es que si coges esto y la llevas al ser vivo, a lo mejor se encuentra que la vida media de esa proteína acá, tan buena in vitro, pues es nada.
Pero bueno, pero esto para aplicaciones industriales, o sea, puede ser brutal. Pues,
claro, sí, está claro.
Porque muchas veces tienes a la enzima como catalizador, que te haga tal reacción y no te haga otra. O sea que en ese sentido está bastante bien. Y bueno, nos queda muy poquito tiempo, pero por lo menos comentarlo. Es que ha salido otro artículo que quizás solo tendremos que dejar para, a lo mejor, para después del verano, pero sobre el uso ético de la inteligencia artificial en la academia. Sí, sí. Eso me llamó la atención también.
No es ético fusilar un trabajo para presentárselo al profesor.
No.
Bueno, existe ya unas cuantas guías a nivel europeo, nacional y tal, de cómo usar la inteligencia artificial en la ciencia. Y bueno, aquí en la Universidad Miguel Hernández también hay una que se publicó en 2024 de uso tal. Bueno, básicamente que dicen que los investigadores debemos abstenernos de usar la inteligencia artificial en su modo generativo.
Sí, más o menos. Sí. Que la máquina lo piense por ti.
Que no te haga el trabajo la máquina. Te lo pula, te lo corrija.
Sí, pero sobre todo porque hay mucho plagio, ¿no? Porque al fin y al cabo, ChatGPT coge
de lo que
por
está
ahí, ¿no? Y no,
claro,
es inédito.
Claro. Sí, está muy basado en lo que encuentra por ahí.
Sí, pero al mismo tiempo yo utilizo la inteligencia artificial, las herramientas de inteligencia artificial, para corregir mi inglés. Cuando escribo un artículo en inglés, tú se lo pasas para decir, oye, pues mira a ver si tengo algún gazapo gordo, tal, y te lo dice.
Sí,
dice,
de hecho,
está muy bien.
Los artículos escritos por personas que no son nativas usan más inteligencia artificial que aquellos nativos. Yo creo que es una herramienta para evitar esa discriminación entre los científicos que no hablamos inglés de nacimiento, de los que sí.
Sí, sí. No, y además tú luego lo pones, lo dices, cuando mandas el artículo, he utilizado herramientas tal para hacer mejorar el inglés. Y no pasa nada. O sea,
o poner un título de algo en inglés y decir, bueno, ¿qué otro título me sugieres? A lo mejor te gusta más el que te sugiere la inteligencia artificial.
Para buscar acrónimos. Eso
acrónimos también.
Sí. Ah, sí, sí.
Para los proyectos, eso sí, porque...
Los acrónimos, joder.
Como decía, lo de los acrónimos es un peñazo, no sé.
Se han puesto de moda y es terrible, ¿eh?
Sí.
Además tiene que ser acrónimo graciosete, porque si no, parece que no te van a dar el proyecto.
Sí. Nosotros tenemos que probarla a ver qué tal es haciendo guiones de programas de radio.
Oye, que ya existe de herramientas de eso, ¿eh? Que ya existe.
En el programa de septiembre lo veremos.
Eso. Pues mira, me has dado una idea.
Bueno, pues nada, vamos a despedirnos ya. Muchísimas gracias, Miguel.
Gracias a vosotros.
Gracias,
hasta
Luis.
Hasta la próxima temporada.
Hasta la vuelta del verano.
Y nada, muchas gracias, Maribel.
Gracias por invitarme.
Vale, y a ver si la próxima vez pues viene Pilar y así estamos el equipo completo. Bueno, pues nada, muchas gracias y que paséis un feliz verano. Hasta luego.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.